Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó Senhora minha, ó Madre minha, eu me ofereço de todo a Ti. Em prévia de minha filha, o afeto te consagro nesse dia, meus olhos, meus ouvidos, minha língua e meu coração. Em uma palavra, todo meu ser, já que sou todo tuyo. Ó Madre de bondade, guarda-me e defende-me como coisa e possessão tuya. Amém. E Santo Padre Escobita, meu nome é Escobita porque meu nome é Brum, em inglês Escoba. Eu tenho o nome de meu abuelo e meu papá. Meu abuelo é Escobon, meu papá Escoba, eu sou Escobita. Feliz Páscoa e vamos começar com uma pergunta muito importante.
Buenas tardes, Padre. El domingo pasado tuvimos una fiesta muy especial, la fiesta de la resurrección, la Pascua. Pero este domingo que viene también tenemos otra celebración. ¿Nos podría platicar qué celebración es?
Con mucho gusto. Ya toda esta semana estamos celebrando la Pascua de la Resurrección. Dura 8 días. Porque no podemos celebrar la solemnidad tan grande en un día. Y la Pascua de la Resurrección significa la Resurrección de Jesús. No podemos separar la Pascua de la Resurrección de la Semana Santa. La Semana Santa tuvimos Jueves Santo enfocándonos en la última cena, donde Jesús había dejado orden sacerdotal y además la Eucaristía. Viernes Santo fue el día donde nosotros hemos meditado sobre Cristo crucificado, quien murió para darnos vida y vida en abundancia. Sábado Santo fue un día donde estuvimos con María, acompañando a María y rebobinando la película de Viernes Santo, contemplando la pasión de Cristo con los ojos y también con el corazón de María. Paso de la Resurrección, Cristo salió de la tumba y resucitó. Aleluya. Nuestra victoria sobre el diablo, la muerte y el infierno. Bueno, brincamos a este domingo. Es el día donde celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. La misericordia de Dios es infinita, pero la solemnidad de la Divina Misericordia es una fiesta bastante reciente. Le voy a decir el origen, y luego hoy vamos a hablar de la Divina Misericordia. El Papa San Juan Pablo II había sentido una misión muy especial. Él fue de tratar de difundir la doctrina de la Divina Misericordia. Entonces, durante la vida de Juan Pablo como obispo, él trató de difundir un conocimiento mayor de la Divina Misericordia, especialmente del secretario de la Divina Misericordia, que sería Santa María Faustina Kowalska. Entonces, el año 2000 fue el nuevo milenio, pero el último domingo de este año, Juan Pablo II hizo 2 gestos inolvidables. Primero, es que Juan Pablo II hizo su primera canonización en el nuevo milenio. Y esta primera nueva canonización del nuevo milenio fue de canonizar Santa María Faustina Kowalska, la primera santa en el nuevo milenio. Es muy simbólico. Muy simbólico que Juan Pablo quiso poner hincapié que en el año 2000, entrando en el nuevo milenio, debemos tratar de hacer un esfuerzo de abrazar la misericordia, aceptar la misericordia, vivir la misericordia divina y de tratar de difundirla En una palabra, trata de ser apóstoles de la Divina Misericordia. ¿Qué más? El mismo día, en casi la misma ceremonia, Juan Pablo II, él había instituido una fiesta litúrgica nueva, que fue la solemnidad oficial de la Divina Misericordia. Ese fue el año 2000. Ya estamos en el año 2019. Hace 19 años, Juan Pablo instituyó ese segundo domingo, el Domingo de la Divina Misericordia. Y ese sería una parte misma de la Pascua. Porque la Pascua, no podemos celebrar la Pascua en un día, porque es una solemnidad tan sublime e importante, debemos extender la celebración por lo menos por 8 días. Por eso he dicho, empezando nuestro programa Feliz Pascua, tal vez ustedes estaban pensando, padre, escúchame, tal vez está un poco cansado y tal vez está un poco despistado y no celebramos la Pascua el domingo pasado. No, yo tengo razón. La Pascua celebramos, hermanos, toda la semana. El octavo, 8 días. Es como si tú te casas por la iglesia, tú te casas el día sábado, vas a regresar al tabaco sábado por la noche, el mismo día de tu boda, o domingo por la mañana. No, imagino que vas a celebrar una luna de miel, por lo menos una semana, o si no, una semana 5 días, o por lo menos 2 días, ¿no? Por eso no podemos celebrar una fiesta tan enorme en 24 horas. Debemos extenderla por 8 días. Y, para que sepan, la Pascua dura 8 días, pero el tiempo pascual dura 50 días. Dura hasta Ascensión, son 40 días cuando Jesús sube al cielo. Después Jesús manda a sus apóstoles de entrar en el cenáculo con María a rezar y a ayunar durante 9 días. Y después, 50 días después de la Pascua, es Pentecostés, que significa 50, la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia Católica. Por eso les digo a ustedes, Feliz Pascua y Feliz Domingo de la Misericordia, que nos falta 3 días. Empezamos con la palabra misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Actualmente es una palabra doble, una palabra realmente compuesta con 2 palabras, donde tiene miseria y cordia. Miseria y cordia. Miseria significa nosotros. El pecado es miseria moral. Cada vez que caigamos en pecado, estamos cayendo en miseria moral. Pero cordia significa corazón. Es el corazón de Dios siempre listos para abrazarnos. Es decir, a pesar de nuestras flaquezas, nuestras fallas, nuestras limitaciones, Dios siempre nos dice, yo te amo. Yo te amo. Lo que dice el Salmo, Dios es lento a la ira y Dios es rico en misericordia. Lamentablemente, nosotros a veces somos rápidos a la ira. Somos rápidos a la ira y muy lentos para dar perdón. Somos casi lo contrario de Dios. Pero hay que cambiar. Hay que cambiar. Y esta palabra, yo pienso que se manifiesta mejor en tal vez la parábola más grande en todo el mundo. Si encontramos en Lucas capítulo 15, es la parábola del hijo pródigo. Pero podemos cambiar nombre. O dar otro nombre, por lo menos. Es la palabra del hijo pródigo, pero la parábola del Padre Misericordioso, que Nosotros somos miseria, pero la misericordia de Dios no tiene límites. La misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es grande. Y hermanos, al final de nuestra vida, nosotros vamos a ser salvados sobre la misericordia divina de Dios. Por eso hay que decir con el salmista. Con el salmista hay que decir, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Otra vez, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Amén.
Es harto.
Chao, chao.
Padre, hablando de Santa Faustina, ¿nos podría extender más quién es Santa Faustina?
Sí, muy buena pregunta. Para entender la doctrina de la Divina Misericordia y la fiesta, deberíamos entender un poco la santa que Jesús escogió para difundir el mensaje, y su nombre es Santa María Faustina de Leocostía, Kowalska. Su nombre antes de ser monja era Elena Kowalska. Ella nació en Polonia en el año 1905 y murió en 1928, que es interesante porque ella vivió 33 años, exactamente la misma edad de Jesús y la edad también de Santa Catalina de Siena, la misma edad de Jesús. Ella salió de una familia bastante pobre, una familia muy trabajadora, y ella, el día de la primera comunión, las otras niñas estaban muy involucradas en el vestido y pensando más en lo exterior. Ella después de hacer la primera comunión estaba muy absorbida en su relación con Jesús sacramentado, desde la niñez. Y ella sintió la llamada a la vocación religiosa. Quiso ofrecer su virginidad a Dios como un regalo especial, como la Santísima Virgen María. Y, en fin, quiso entrar en la vida religiosa de ser monja, pero sus padres tuvieron muchos hijos, su papá trabajaba en el campo y muchos quehaceres en la casa, en el campo, y fue la niña preferida de la familia. Pensaba que era mejor quedarse en la casa y ayudar con los quehaceres. Entonces, Elena, siendo muy obediente, no puso resistencia a sus papás en esta vocación al principio. Pero un día, algo pasó, que ella estuvo en un baile, fue un baile inocente con una de sus hermanas, y Jesús le apareció. Pero Jesús apareció en forma de mucha dolor. Jesús apareció, podemos decir, azotado, como hemos visto la película de Mel Gibson, cuando Jesús fue azotado con latigazos. Y Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo más tú me vas a ahuyentar o resistir? Y ella, viendo a Jesús, no podía resistir más. Ella salió del baile, fue a una de las iglesias más cerca, pasó la noche rezando y sintió llamado de ir a otra ciudad y tratar de entrar en la vida religiosa. Ella tomó un tren y llegó a Varsovia, que fue una ciudad, todavía es una ciudad muy famosa, muy grande en Polonia. Y ella no sabía a nadie. Pero sintió por dentro, Dios tuvo una llamada vocacional. Ella no podía resistir más. Entonces, ¿qué hizo? Ella empezó a golpear las puertas de los conventos, pero rechazada. Más que una vez, rechazada. Y rechazada. Y rechazada. Y rechazada. Entonces, un día, llegó al punto donde golpeó la puerta y fue la puerta de los hermanos de la Divina Misericordia. Ella tocó la puerta y no fue una muchacha muy impresionante, muy pobre, no estaba muy bien vestida, muy atractiva. Y la portera dijo, ¿qué quieres? Yo quiero entrar en la vida religiosa. Entonces la portera fue a llamar a la Madre Superiora. Y la Madre Superiora dijo, ¿qué quieres? Y ella dijo, yo me siento llamada de entrar en la vida religiosa. Yo quiero ser monja. Entonces, la Madre Superiora dijo, muy bien, vamos a preguntar al dueño de la casa si él te acepta. Entonces ella fue a la capilla donde estaba presente Jesús, presente en el Santísimo Sacramento. Y ella hizo la pregunta a Jesús, ¿tú quieres que yo esté aquí? Jesús dijo, tú estás en mi corazón. Ella salió de la capilla, la Madre Superior esperándola, dijo, ¿qué dijo Jesús? Ella replicó, Jesús dijo que Él quiere que yo esté aquí. Y la Madre Superior dijo, muy bien, si Jesús quiere que tú estés aquí, es suficiente para mí. Tú puedes quedar aquí. Entonces, Elena, que hizo fue, ella salió y por más o menos un año trabajaba. Porque para entrar en la vida religiosa tenía que ganar dinero suficiente para pagar la entrada. Y ella cuidaba niños y después de más o menos un año, Faustina entró en el convento de los hermanos de la Divina Misericordia. Entró en el convento para prepararse para hacer los votos. Ella era postulante y luego era novicia. Y durante el tiempo en el convento, no fue una hermana muy famosa, muy vista como una hermana muy especial. Fue una hermana común y corriente, podemos decir. Pero Dios estaba trabajando muy fuerte en su alma. Y Jesús empezó a platicarle en dos maneras. Mediante locuciones y luego mediante visiones. ¿Cuál es la diferencia? Locuciones, Jesús le hablaba en una voz interior, dándole mensajes. Y visiones sería visiones fuera, donde Jesús apareció fuera de su persona, hablándole. Y llegó el punto donde Jesús le dijo, yo quiero que tú seas la secretaria de la Divina Misericordia. Él le pidió que en todo el tiempo, libre, cuando no tenía que cocinar y trabajar en el jardín o atender la puerta, todo el tiempo libre, le pidió Faustina ir a su celda, sacar una pluma y empezar a escribir. Ella recibió permiso de su superiora y empezó a escribir. Y escribía mensajes de Jesús. Y debido a esto, ¿qué tenemos? Tenemos lo que se llama el Diario de la Divina Misericordia en mi alma de Santa María Faustina. Ahorita es uno de los clásicos mayores que hay en todo el mundo. Se divide en números, como parafitos, y la manera que está dividido ahorita es un diario pero está dividido en 6 libros. El último libro es un libro que tiene más o menos 25 números y explica la manera que ella se preparaba para recibir la Santa Comunión, que es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. En total, el diario de Santa Faustina tiene, no se asusten, pero 1828 números en su totalidad. Yo fuertemente les recomiendo a ustedes, si todavía no lo tienen, traten de ir a una librería y de ordenar lo que se llama el Diario de la Divina Misericordia en mi alma de Santa María Faustina Kowalska. Luego en el convento ella vivía una vida de mucha humildad. Prácticamente ella trabajaba en el jardín, luego trabajaba como jardinera, trabajaba un poco en la cocina. Es un pequeño resumen de la vida de Santa Faustina Kowalska y el diario de la Divina Misericordia, mi alma. Después de la pausa, hermanos, vamos a seguir platicando sobre la fiesta de la Divina Misericordia.
Padre, después de la introducción que nos dio Santa Faustina, ¿podría profundizar un poco más acerca del mensaje y la doctrina de la Divina Misericordia en el diario?
Sí, con mucho gusto. Sí, la doctrina de la Divina Misericordia, hay que empezar con el atributo más grande en Dios. El atributo, la virtud más grande en Dios es su misericordia. Y como hemos dicho, la misericordia es Dios perdonando el pecador. Miseria significa pecado. Miseria moral es pecado. Y cordia es el corazón de Dios, que es rico en misericordia. Pero la misericordia tiene que ser doble mano. Dios es rico en misericordia, pero también nosotros debemos tratar de dar la misericordia. Me gustaría darles como algunos pasajes de la misericordia de Dios, pero nuestra correspondencia. Que la misericordia de Dios, que la parábola del hijo pródigo es casi lo mejor que hay, donde se ve un hijo abandonando su herencia, viviendo una vida muy desordenada. El padre tiene los brazos abiertos y lo recibe. Este padre representa a Dios, rico en misericordia. El hijo representa la humanidad, porque todos somos pecadores, pero en nosotros en forma individual. Otro pasaje sería relacionado con Jesús en la cruz. Jesús en la cruz habló 7 veces. Son las 7 últimas palabras de Jesús. 2 de las palabras de Jesús son palabras directamente relacionadas con la misericordia. La primera palabra de Jesús desde la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se lo repito. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, después de ser olvidado, golpeado, azotado, coronado de espinas, escupido, clavado, perdiendo su sangre, ¿qué dice? La primera palabra que dice es una palabra de misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego con el buen ladrón, traigan la memoria este momento tan sublime Jesús casi no tiene más fuerza, había perdido mucha sangre, le cuesta respirar, está rendida de cansancio, agotamiento. El ladrón dice a su compañero, nosotros estamos aquí porque merecemos el castigo. Pero este hombre no hizo mal a nadie, es inocente. Y volteándose a Jesús, le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando estarás en tu reino. Y Jesús dijo, amén, amén, te digo, hoy estarás conmigo en el cielo. El triunfo de la misericordia de Dios. El triunfo. Qué grande es la misericordia de Dios. Y bajo la cruz, tenemos también otra persona quien fue recipiente de la misericordia de Dios, y esa fue María Magdalena. María Magdalena tenía 7 diablos por dentro, vivía una vida muy desordenada, pero ella tuvo recurso a la misericordia de Jesús, y ella fue perdonada. Entonces, bajo la cruz, en la cruz, vemos algunos de los momentos más nobles o sublimes de la misericordia. Dicho eso, hablamos sobre cómo nosotros debemos practicar la misericordia. Le voy a dar pasajes correspondientes. Uno es el Padre Nuestro. Ustedes saben que el Padre Nuestro tiene 7 peticiones. Una de las peticiones del Padre Nuestro es Jesús dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué significa esto? Bueno, si nosotros queremos recibir la misericordia, queremos recibir el perdón, es nuestro deber de perdonar a los que nos han ofendido. Yo tuve un amigo sacerdote que vivía aquí, en nuestra casa hace 15 años. Yo digo eso con palabras muy tajantes. Le dije, si tú no quieres perdonar a la persona que te hizo daño, yo digo, no, ese es el Padre Nuestro. Esa sería una forma de hipocresía. Lo dice por la boca afuera. Lo dice solamente con los labios, pero sin el corazón. Le voy a dar otra. Pero le digo esto, en su familia, en la fábrica, en la calle, tenemos muchas oportunidades para practicar la misericordia. Esposos a veces lastiman a sus esposos. A veces hermanos lastiman a sus hermanos. A veces mamás lastiman a sus hijos, hijos lastiman a la mamá. En una palabra, la familia es una escuela de misericordia. Hay que tratar de perdonarse mutuamente. Y saben, si nosotros no logramos de vivir la misericordia en nuestra casa, hay un ambiente pesado, hay un ambiente triste, hay un ambiente con mucha tensión, hay un ambiente con mucho estrés, hay un ambiente donde parece que la bomba está a punto para explotar en cada momento. Cada uno tiene una mecha muy corta, ¿no? Tiene que ir a la tienda usted y comprar una mecha de más o menos 15 metros, una mecha mojada también. Una mecha larga, mojada, para que no explote lastimando a los miembros de la familia. Pero cuando pase que hay una ofensa, no debemos guardar resentimiento. Cuando yo hago bodas, y hago muchas, yo digo a los novios, ustedes deben aprender a decir 3 frases. Se lo digo en inglés, luego en español. Tienen que aprender a decir, I love you, I'm sorry, I forgive you. Tienen que aprender a decir, mi amor, te amo. Pero también tienen que aprender a decir, perdóname. Y además tienen que aprender a decir, sí, te perdono. En una palabra, el matrimonio funciona cuando tiene 2 pilastras, el amor y la humildad y la misericordia. Y les digo a los novios, ustedes hagan mi caso. Les voy a dar un consejo muy importante. Nunca vayan a la cama enojados. No. Nunca vayan a la cama enojados si hay una pelea, un malentendimiento entre ustedes. Ustedes tienen que hacer las paces. Dice la Biblia, no dejar el sol caer bajo tu enojo. Si lo hacen ustedes, ¿saben qué va a pasar? El chamuco se mete en el corazón y va aumentando, creciendo ese resentimiento. Llega a punto donde este falta de perdón cambia en enojo, enojo, en rabia, rabia, resentimiento, resentimiento, rencor, rencor, en odio. Y donde los esposos no se hablan más. Después de haber hecho un compromiso de crecer en el amor, en el matrimonio, acordándose de la palabra de Jesús, ámense los unos y los otros, como yo los he amado. Es el último mandamiento de Jesús. No digo lo que estoy recomendándoles, exhortándoles, es fácil, pero si queremos vivir en la familia como Dios manda, debemos aprender a decir, perdóname, y sí, yo te perdono. Eso sería, podemos decir, a venir de doble mano. Y nunca olvidar que Jesús es el camino, la vida, la verdad. Jesús es nuestro modelo. Una vez San Pedro hizo la pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces? Y Pedro dijo, tengo que perdonar. ¿Siete veces? Jesús dijo, no, siete veces. Tú tienes que perdonar 70 veces 7. ¿Qué significa esto? 490 en forma de matemática. 490 no es una fórmula matemática. Cuando Jesús dice que debemos perdonar 70 veces 7, Jesús está poniendo hincapié que el perdón, la misericordia, no tiene límites. Debemos perdonar siempre a los demás si queremos ser recipientes. Recipientes de la misericordia infinita de Dios. Hermanos, después de la pausa, nosotros vamos a platicar más sobre la divina misericordia y vamos a hablar sobre el domingo de la misericordia y la promesa grande que Cristo quiere darnos.
Padre, Jesús hizo una promesa a través de la Divina Misericordia. ¿Podría explicarnos de qué se trata esta promesa y cuáles son los requerimientos que se necesitan?
Muy buena pregunta. Sí, está escrito en el diario de Santa Faustina una promesa enorme para todos ustedes, ese domingo de la Divina Misericordia. Yo pienso que son las promesas más grandes que hay en la Iglesia Católica. Invito a ustedes, por favor, traten de aprovechar de este regalo que brota del amor de Jesús. Y si ustedes tienen el diario de Santa Faustina, se lo recomiendo, traten de conseguir el diario de Santa Faustina. Me gusta si ustedes pueden leer. Le voy a dar dos números. 699, 699, y además 1109. Se lo repito. Número 699, 699, y número 1109. Hermanos, por favor, oigan esto y traten de meditar esas palabras de Jesús en el diario Santa Faustina. Y traten de ponerlo en práctica. Ok, voy a leer número 6, 9, 9. Oigan. Una vez, oí esas palabras. Hija mía, es Jesús hablando a Santa Faustina. Jesús está hablando a ustedes también. Jesús está dando su mensaje ahorita a ustedes. Jesús dijo, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía. Jesús dice que su misericordia no tiene límites, es como un océano infinito. Dijo Jesús, deseo que la fiesta de la misericordia, esa fiesta, ese es el domingo que viene, sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Hermanos, si ustedes me oyen que han hecho muchos pecados, los pecados peores en el mundo, tú tienes que confiar en Dios. El pecado peor, dice Jesús de Santa Faustina, es la falta de confianza en su misericordia infinita. ¿Por qué falló Judas? Porque Judas no confió en la misericordia de Dios. Sigo. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. Oigan esto, ese sería el requisito que ustedes tienen que cumplir, yo también. Ojalá que me oyen y van a leer 6, 9, 9 más adelante. El alma que se confiese, que tiene que confesar con el sacerdote, no me confiese con Dios. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión, obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Significa, hermanos, todos tus pecados, todas tus culpas, perdonados, y tú eres blanco como la nieve. Sigo. En ese día, están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Jesús sigue diciendo, mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Cada alma respecto a mí, por toda la eternidad meditará mi amor y mi misericordia. Le dice Jesús, la fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que se dirija a la fuente de misericordia. Número 6, 9, 9. Del diario de Santa Faustina. ¿Qué le parece, hermanos? ¡Qué hermoso! Para que ustedes no tengan confusión, le voy a tratar de explicar con palabras muy sencillas y darles una motivación enorme de tratar de cumplir. Hermanos, estamos muy cerca del Domingo de la Misericordia, nos falta 3 días más. Si tú te acerques a la iglesia, al confesionario, al sacerdote, abriendo tu corazón, confesando. Acuérdense de los pasos de confesar bien. Por favor, hagan una buena confesión. Yo les había dicho varias veces en mis pláticas, la manera de confesarse bien es se lo repito para que ustedes puedan hacer la confesión mejor en tu vida. Los cinco pasos, acuérdense de los cinco pasos. Uno es examen de conciencia sobre los 10 mandamientos. Número 2 es contrición o dolor por mis pecados. Yo estoy arrepentido porque yo lastimé y yo había herido a Jesús por mis pecados. Yo amo a Jesús. Yo no quiero pecar más porque Jesús me ama tanto y yo lo amo también. Tercer paso. ¿Cuál sería? Firme propósito de enmienda. Es decir, que yo voy a tratar de evitar cualquier persona, cosa, lugar, circunstancia que podría llevarme al pecado. Cuarto es, voy al sacerdote, voy al confesionario, yo abro mi corazón confesando al sacerdote. Confesando mis pecados al sacerdote, y el sacerdote representa a Cristo. Jesús dijo a Santa Faustina las 3 condiciones fundamentales para hacer una buena confesión, ¿cuáles son? Transparencia, humildad y obediencia. Son las 3 condiciones. Hay que ser transparente. ¿Qué significa? Debemos ser claro, no turbio. Debemos ser humilde. No trata de esconder o disfrazar el pecado. Llamar pan, pan y vino, vino. Decir la verdad. Obediencia. Lo que digo el sacerdote, no pelear con el sacerdote. Porque el sacerdote es el representante de Cristo. Luego ustedes van a escuchar esas palabras. Qué palabras hermosas. El sacerdote va a impartir la absolución y él va a decir, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hijo, tus pecados están perdonados, vete en paz. ¡Qué palabras hermosas! Pues hermanos, ánimo. Buscar al sacerdote. Buscar el templo. Faltan 3 días más. Y para recibir la promesa, el perdón total, tú tienes que ir a misa y participar en la misa plenamente, conscientemente, activamente. Y la parte culminante de la Santa Misa es cuando tú te pones en fila para recibir el don de los dones, es la Santa Comunión. Por eso cuando el sacerdote levanta la hostia, y dice, el cuerpo de Cristo. Y tú dices, amén. Abriendo tu boca, comulgando, consumiendo la Santa Comunión. Hermanos, en ese momento, tu corazón se transforma blanco como la nieve. Y como dijo el profeta Isaías, aunque si tus pecados fueran como escarlata, serán blanco como la nieve. Sería, hermanos, si puedo decirlo, sería como recibir el sacramento del bautismo. Y uno es blanco como la nieve. Pero, hermanos, como ustedes se dan cuenta, yo estoy muy animado para promover y difundir y animar a todos ustedes. Mamás y papás, no solamente ir a la iglesia, llevan a sus hijos. Abuelos, lleven a sus nietos, para que todo el mundo, hombre, mujer, anciano, niño, joven, todo el mundo puede recibir la gracia de las gracias, la gracia de la misericordia infinita de Jesucristo. Por eso debemos rezar con el salmista. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Amén. Feliz Pascua.
Thank you, Father.
Okay, God bless, Jose.
God bless you. Have a great week.
Thank you.